Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling en noviembre de 2017. El mensaje se llama El mensaje de Juan el Apóstol. Oramos y esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, les quiero extender los saludos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ayúdanos a serte fieles, danos sabiduría esta mañana al abrir tus palabras, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a amarte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Primera de Juan. Para leer todo el capítulo 1 quizás, o parte de él. Juan el apóstol que caminó con Jesús. Se recostó en su pecho. Y él narra esto y nos da este mensaje. Primera de Juan 1, verso 1 en adelante, dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Tengo varios pensamientos esta mañana. En relación con este pasaje, el mensaje que da el apóstol Juan, el amado Juan, y el punto principal de lo que voy a compartir es, ¿qué busca Dios de nosotros? En los versículos 8 y 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos somos una raza caída, la humanidad en general, pecadora. Y decir que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo primero que quiero decir es que lo que Dios busca en nosotros no es una perfección indefectible y absoluta. Buscamos esa perfección. Nos esforzamos por esa perfección y odiamos y debemos odiarnos a nosotros mismos y llorar cuando fallamos, cuando pecamos contra Dios o contra alguna persona. Pero la meta principal, que lo que Dios pide de nosotros, no es una perfección absoluta. Hay iglesias que predican así, que dicen que son perfectos y que viven una vida que agrada a Dios por sí mismos totalmente. Y hay iglesias que sí viven una vida, un estándar muy estricto, y casi viven en temor y en condenación de que, tengo que vivir así, tengo que andar bien derechito porque cualquier errorcito y Dios me va a castigar o voy a perder mi salvación. Entonces, lo cierto es que tenemos pecado. Lo cierto es que hemos pecado. Cristo vino para salvarnos del pecado, para sacarnos del pecado y deshacer las obras del diablo y perdonarnos. Y sí es cierto que en Él hay poder y victoria. Y sí es cierto, el apóstol Juan más tarde dice que el que practica el pecado es del diablo. Es cierto que esto no es una licencia o un permiso decir que podemos pecar impunemente. Al contrario, debemos esforzarnos por no pecar, no pecar nunca. Pero al mismo tiempo, mientras nos esforzamos por vivir una vida sin pecado, también tenemos que estar conscientes que a veces fallamos, a veces pecamos, a veces quizás hasta de manera inconsciente o en ignorancia, o de manera, a veces la carne sale. Pero el punto no es este, sino el punto es que lo que Dios busca de nosotros, o lo que Él pide de nosotros, no es una perfección así indefectible, sino ¿qué pide Él de nosotros? Vamos a leer aquí, versos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto es lo que Dios busca de nosotros, que andemos en la luz, que caminemos en la luz. Andar en la luz o andar en luz suena muy sencillo. Es una vida día a día de caminar, de recibir revelación de Dios a partir de sus diferentes medios y obedecer esa luz conforme la vamos viendo. No se trata de un desempeño perfecto en santidad, se trata de un corazón dispuesto y obediente a hacer lo que Dios quiera que hagamos y a ser lo que Dios quiera que seamos. Y andar en estas luces es continuamente recibir esta revelación de quién eres tú, de quién no eres, de quién deberías ser, de quién Dios quiere que seas, y es rendir tu voluntad a la de Dios. A veces recibimos llamadas o contactos por correo electrónico de personas, muchas veces, a veces vienen del mundo, muchas veces vienen ya de una iglesia, de una religión, de una denominación, se dan cuenta que hay algo malo y se dan cuenta que hay algo más profundo, y que hay más luz que la que han sido enseñados, y dicen, yo creía que todo se trataba de la teología y ahora veo la sencillez de simplemente escuchar la voz de Dios y ponerlo en práctica en mi vida personal. Están viendo la luz y están empezando a andar en la luz. Es decir, ellos por sí solos ya estaban inquietados en que sabían que había más luz y empezaron a obedecer la luz que tenían. Y por eso fue que, adivina qué, al empezar a obedecer a esa luz, a andar en esa luz, ¿qué dice la parte siguiente del versículo? Dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué es que nos contactan? ¿Por qué es que piden ayuda? porque empiezan a buscar comunión con otros que andan en la luz. No porque tenemos todo bien entendido, no porque somos el mejor grupo, no porque ya nunca pecamos, no porque estamos de acuerdo en todo con ellos, sino porque estamos andando en la luz. Y Dios habita en la luz, dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y está tratando de alumbrar su luz sobre nosotros y demostrarnos esa revelación. Y esa luz lo que hace es transformar, comenzar a transformar nuestra vida, y empezamos a agradarle y a ser más como Él, más como Dios. En las denominaciones se enseña que primero tienes que nacer de nuevo, que primero tienes que recibir a Cristo como Señor y Salvador, y que de esa manera la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, y que después empiezas a tener comunión con otros hermanos en la iglesia. Y después, ya que fuiste salvo y ya que estás yendo a la iglesia, se espera que andes en cierto tipo de luz, o que por lo menos obedezcas o vivas cierto tipo de moralidad. Pero es exactamente el mensaje opuesto al que aquí está predicando Juan. ¿Cuánta gente viene cuando estamos predicando y nos dicen, no, no puedes predicar así, porque mira, la gente no entiende nada y ni puede obedecer porque no ha nacido de nuevo? No puede ni entenderlo. No puedes enseñarle a la gente lo que enseñó Jesús, o cómo vivir, o cómo cambiar su vida, porque no han tenido esta experiencia mágica de conversión, no les ha sucedido, y entonces no pueden alcanzar a ver nada. Pero lo cierto es que cuando ves a la gente en la calle, ya sean religiosos o gente del mundo, viviendo en pecado, en pecados profundos y feos, ellos saben, y tú te das cuenta que ellos saben que no están haciendo el bien. Y también pueden ver, alcanzan a mirar lo que deberían estar haciendo, pero escogen no hacerlo. La pregunta no es si has nacido de nuevo, la pregunta no es si estamos esperando a que suceda una experiencia mágica de conversión, cuando la sangre de Cristo te limpia. La pregunta es, cuando veas la luz, ¿estarás dispuesto a seguirla? Allí es donde viene el nacer de nuevo. Allí es donde viene la limpieza de la sangre y el poder de Dios y la verdadera conversión. Alguien está viviendo en tinieblas, pero sabe, muy por dentro, sabe que debería haber algo más, que debería haber algún mejor camino que hacer el mal. Y quizás mira que hay otros que hacen el bien o que hacen mejor. Y miran la Biblia, miran la ley de Dios y la gracia de Dios. Y Dios les muestra cosas que ellos deberían cambiar. Les muestra la luz. Y ellos, como dice también el mismo apóstol Juan, no vienen a la luz para que sus obras no sean reveladas, porque aman más las tinieblas que la luz. La mayoría de la gente ven la luz, entienden de qué estamos hablando. Pero ¿por qué tienen tantas preguntas y excusas? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo explicas esto? ¿Por qué? Porque están viendo las cosas, entienden, se dan cuenta de que han sido engañados por el mundo o por una denominación. Pero sus excusas van encaminadas a no querer venir a la luz para que sus obras no sean reveladas. Y aman más las tinieblas que la luz. Escogen no andar en eso. Eso es andar en tinieblas. Para andar en tinieblas no se necesita estar en la profundidad y la perversión del pecado. Andar en tinieblas es alguien que alcanzó a ver la luz, se da cuenta que hay algo mejor, pero viendo esa luz de Dios, escoge no seguirla. Y esa persona anda en tinieblas tanto como un borracho en el bar, que sabe que no debería ser borracho, pero escoge seguir siendo borracho. Recuerdo que tenía un amigo que yo le preguntaba, ¿cómo estás, amigo? Y me decía, pues voy a ir al infierno si no enmiendo mis caminos. Lo decía en parte en broma, pero él sabía la verdad. Sabía que si no cambiaba, sabía que si no seguía la luz que Dios le estaba mostrando, había perdición para él. Hay gente mundana, hay gente religiosa que alcanzan a ver que hay un mejor camino. Y les muestras el camino, les muestras la luz, pero si se rehúsan a andar en el camino, están andando en tinieblas, tanto como el borracho, es lo mismo. No es algo grande para que estar caminando en tinieblas, es simplemente algo que está justo frente a ti, lo entiendes, lo alcanzas a ver, pero rechazas y escoges no hacerlo. No importa qué otro camino tomes, no importa en qué dirección vayas, si estás rechazando la luz clara que fue presentada frente a tus ojos, estás andando en tinieblas. No importa cuán religioso seas, si la luz te brilló y no la sigues. Hay diferentes condiciones o estadios o estadios de tinieblas. Hay gente que anda en tinieblas solo porque rechazó un poquito de luz. Hay gente que anda en tinieblas en una perversión muy grande. Hay niveles de tinieblas. Sin embargo, todas son tinieblas. Y al mismo tiempo, de esa misma manera, hay diferentes estadios o fases de andar en la luz. Hay gente que lleva años andando en la luz. Y hay gente que apenas está saliendo de las tinieblas y empezando a dar pasitos de bebé, pasitos pequeños, hacia la luz. Y no depende de nosotros decidir quién está así o rechazarlos o condenarlos por eso. Solo se presenta la luz y conforme ellos dan esos pasos, aunque sean pasitos pequeños, podemos tener comunión unos con otros, aun cuando estén aun cuando sean bebés. No, con esto no quiero decir que yo u otros aquí hemos hecho un gran progreso o que estamos en la cúspide de la espiritualidad, pero hemos avanzado un poco más en la luz, hemos aprendido y obedecido un poco más. Pero el común denominador no es que estamos en el mismo nivel de la luz. El común denominador que nos hace tener comunión es que andamos en luz, como Dios está en luz. Y eso ha impedido que mucha gente no tenga comunión con nosotros. Quieren meternos en un molde religioso, pero lo único que estamos buscando hacer nosotros es andar en la luz. Y cuando quieres de verdad andar en la luz y andas en la luz, es increíble cómo la comunión se crea de manera automática. La gente quiere crear una comunión artificial. Esta semana me mandaron un artículo de unos hermanos que me parece que viven en comunidad y recomendaban cómo tener mejor comunión con otros hermanos. Y alguien decía, bueno, mira, si ves que los hermanos se van a dormir a las 9 de la noche, tú también vete a dormir a las 9 de la noche. Si ves que los hermanos usan overol, pues tú también ponte un overol. Y eso va a hacer que haya mejor comunión entre los hermanos. Y eso va a mejorar la comunión. Eso es absurdo. Es hueco. La comunión no se crea a partir de eso. La comunión surge espontáneamente al andar en la luz. Ya sea que tu hermano use overall, o use jeans, o use pantalón de vestir, no importa. La comunión o el compañerismo viene porque estamos en torno a Dios y tenemos comunión primeramente con Dios cuando andamos en la luz. Y si es así, entonces también tenemos comunión con otros que están andando con la luz. Y entonces, solo entonces viene la promesa, dice, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allí se encuentra la clave. Todo está al revés. Ellos hablan acerca de que seas lavado en la sangre de Cristo y después de que seas fiel a la iglesia y después ojalá y con esfuerzo empieces a andar en la luz. Esto es al revés. Dios nos llama a andar en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz. El que me sigue y el que me cree no andará en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y al recibir esa revelación de Él, de lo que Él es, de su ejemplo y de lo que Él hizo y de sus palabras, y empezar a aferrarnos a eso y a obedecerlo, así viene la conversión y así viene la comunión con otros. Y solo entonces podemos tener la limpieza de su sangre preciosa. Jesús, siendo la luz, vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y precisamente porque era la luz, lo odiaron y lo mataron. Nuestra responsabilidad no es encajar con la iglesia o con cierta iglesia. Cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad individual es andar en la luz que tenemos. Andar en la luz que tengamos. Camina en la luz. A veces sí, el camino se pone nublado. A veces la luz no es tan clara. Pero tú sabes lo que tienes que cambiar. Tú sabes lo que tienes que hacer o no hacer. Tú sabes lo que Dios te está revelando. Sí, a veces se pone oscuro, pero Dios es luz. Y andar, como lo he dicho, andar es un verbo, es una acción, requiere esfuerzo, requiere compromiso y dedicación. Pero no hay nada mejor que andar en la luz, porque eso nos lleva a Dios y nos acerca los unos con los otros. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo llegamos a ser nosotros la luz del mundo? ¿Cómo le hacemos? ¿Te prendes un cerillo para ver si alumbras a todos? No. ¿Cómo alumbras al mundo? Pues primero tienes que andar en la luz. Es así de sencillo. Es todo lo que Dios requiere de ti. Si tú andas en la luz, tú mismo también vas a ser luz. Eso es de lo que Juan está hablando. Eso es lo que hizo Juan cuando estuvo viviendo aquí. Él simplemente entregó, aquí dice, lo que vieron nuestros ojos. Los libros que él escribió no explicaban teología a grandes, así, a tan profunda, ¿verdad? Quizás excepto el Apocalipsis, pero él solo escribió lo que vio, lo que palpó, la luz que vio y que obedeció y que amó y la siguió. Escribió sobre eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad el día de hoy? Lo mismo. La manera de ser luz es la manera como Jesús fue luz, como Juan fue luz, como Pablo fue luz, como todos a lo largo de la historia que nos trajeron esto. Así se hace. Simplemente caminaron en esa luz. ¿Cómo puedes tú ser la luz del mundo? Pues andando en la luz. Miro a la influencia que hemos tenido en la gente y a veces pienso, la luz, ¿cómo, qué poder tan tremendo tiene para influenciar a la gente? La influencia de la gente es muy poderosa. A veces para mal, a veces para bien. Y el simple hecho de que tú andes en la luz influencia a todos a tu alrededor. No sabes la luz, que cuando andas en la luz de verdad, no te das cuenta lo que eso le hace a otras personas. Eso eleva hasta el estándar espiritual y moral de todos a tu alrededor. No necesariamente van a ser discípulos. No necesariamente van a seguir a Cristo, pero al ser la luz del mundo, por eso Jesús habló de ser la luz del mundo. Y dice, pero si la sal se desvaneciere, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Vemos que en la Biblia, cuando Abraham intercede por Sodoma y le ruega a Dios diciendo, Señor, Señor, si tan solo hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿matarás al justo también? Y dice Dios, no. Y siguió intercediendo, bajando la cantidad hasta 10. Y dijo, si hubiera tan solo 10 justos, ¿destruirás también la ciudad? Y Dios dijo, no. Pero aún así fue destruida. No fue destruida por la perversidad. Fue destruida porque no había sal suficiente, no había luz suficiente para preservarla. Lo único que está impidiendo que venga juicio sobre este mundo es la poca luz que hay en la tierra. Si no, la tierra no sería buena para nada. Observa cuán perverso es el mundo. No importa cuán confuso sea, no importa cuán perverso sean. Cuando ya no se puede hacer nada, es cuando ya no hay sal, cuando ya no hay luz. Y esa es la responsabilidad que Dios nos dio como iglesia y como personas. Esa es tu responsabilidad, andar en la luz tú mismo. Porque cuando tú caminas en la luz tú mismo, la luz brilla necesariamente, automáticamente, espontáneamente, la gente lo mira. Quizás no sigan toda la luz, pero aún va a elevar el estándar. Va a quitar cierto grado de confusión. Y van a empezar a darse cuenta que hay una mejor dirección a la cual dirigirse, valga la redundancia, y ya la decisión queda en sus manos de ellos. Pero tú debes andar en la luz. Como Él está en la luz, es lo único que hizo Jesús y que hicieron los apóstoles, y es lo único que Él está pidiendo de ti. Hubo cosas de la luz que a Jesús mismo no le agradaron. ¿Y qué hizo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Tuvo una batalla, tuvo una lucha en su alma, en su corazón, en su voluntad, que no quería dar ese paso de esa luz que su padre le estaba presentando, pero venció la batalla cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Puedes andar en la luz tú por tu propio poder? No. Dios es quien da el poder. De hecho, en primer lugar, no podrías haber visto la luz si no fuera porque Dios da la revelación, si no fuera porque Dios la alumbra. Pero sí es tu responsabilidad caminar en esa luz. Hay veces que no sabes qué hacer, quizás, que llega a ser un poco confuso y que no alcanzas a ver la luz así tan frente a ti, como en otras ocasiones, pero simplemente puedes decir, Señor, yo haré lo que tú me digas. Quiero andar en la luz. A veces es muy claro. Otras veces está un poco oscurecida esa luz, pero tú camina en ella. Y cuando alguna cosa que Dios te revele no te agrade, simplemente rinde tu voluntad como Jesús lo hizo. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Suena muy sencillo y quizás no suena tan emocionante, ni tan divertido, ni tan atractivo. Quizás no suena tan grande o poderoso, pero es a lo que Dios te ha llamado. A veces el mundo nos quiere hundir, a veces las situaciones vienen. Hay veces que dices, no quiero hacer esto. Pero después nos damos cuenta. Lo único que tengo que hacer es atravesar este desierto. Mi Señor sabe el camino a través del desierto, y lo único que tengo que hacer es seguirlo. Lo único que tengo que hacer es seguirlo. Tenemos a veces sueños de cómo debería ser nuestro camino, de cómo debería ser las cosas, y Dios dice, no, no, ese camino no, yo quiero este para ti. No depende de nosotros decidir la ruta. Depende de nosotros caminar la ruta que Dios señale. Caminar en la luz. Es todo. No se necesita un gran desempeño o un gran estándar. Nada de eso. Toma la ruta que Dios te ha mostrado y camina por ella. Ah, pero ¿qué tal si dices, no, pero mira, ese hermano le tocó mejor que a mí, un mejor camino? Él no tiene que batallar con todo lo que yo. ¿Por qué a él Dios sí le permite esto? Mira, no te preocupes de eso, como le dijo el Señor a Pedro. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Después de todo, si el camino de otra persona te parece demasiado hermoso y lo añoras, quizás no sea el mejor camino. Si es tan bonito, quizás no sea lo que Dios quiere para ti. Si una ruta te parece tan maravillosa, quizás no sea la que Dios tiene para ti. Dios tiene una ruta para ti. Dios te ha dado a ti la luz. Camina en la luz que Dios te ha dado. Y entonces vendrá la comunión. Y entonces la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te va a limpiar y a purificar y a lavar. Pero a veces estamos tan ocupados viendo la ruta de otro. Mira, pero tiene una ruta tan hermosa. Desearía tener su ruta, su camino. Bueno, no es la tuya. No es la que Dios planeó para ti. Tú tienes tu camino que Dios te ha trazado. Y si tú tan solo andas por ese camino, puedes saber que vas a ser luz y que quizás alguien más pueda ver esa luz que va a afectar a otros de manera positiva. Va a bendecir a muchos otros, porque ningún hombre es una isla. Para bien o para mal, somos influencia. Camina en la luz y va a haber gente a tu alrededor siendo influenciada. Camina en tinieblas y también va a haber gente a tu alrededor siendo afectada. La gente que se ve afectada positivamente no necesariamente van a ser discípulos, no van a seguir a Cristo, quizás necesariamente, pero va a preservar esta tierra. Aquello, va a preservar el mundo, va a preservar a aquellos a tu alrededor. Un tiempo más, mientras viene el juicio de Dios inminente. Que Dios nos ayude a caminar en la luz. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Te damos a ti la gloria y el honor. Ayúdanos, Señor, a andar por la ruta que tú nos has señalado, Señor. Y andar en la luz. A solo atravesar el desierto, Señor, confiados en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.